COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, en el mediodía de COPE y COPE más Pontevedra en el 106 y en el 96.7 de FM. Nos escuchas gracias a la labor técnica de Antonio Vilela. Yo soy Pablo Romero y con Silvio Vieito te cuento ahora que este mediodía la hostelería de la Ría de Pontevedra se ha hecho oír porque se han reunido decenas de personas a las puertas de la delegación de la Xunta en Campolongo para pedir ayudas y, como están cerrados, recordar, Silvia, que quieren trabajar.
Así es, Pablo. Esos han sido sus lemas principales. Hosteleros de Pontevedra, Marín y Pollo hicieron sonar sus cacerolas. Algunos llevaban una soga al cuello para simbolizar lo ahogados que están por los gastos. Y al final, yo no sabría calcular, pero diría que unas 200 personas perfectamente sí que se citaron en el césped entre la delegación de la Xunta y la de Hacienda.
¿Y qué te han contado allí?
La verdad es que situaciones muy parecidas en todos los casos. Vamos a escuchar primero a un hostelero que puede decir que salvó el verano, pero ahora ve la cosa muy negra.
Bueno, la situación particular es que estamos cerrados por culpa de la epidemia esta, y la gente en el ERTE y los alquileres hay que pagarlos y el personal también, y estamos así, sin poder trabajar. Tenemos 4 empleados, 4 ahora en invierno, en verano hay más, claro, hay 5 o 6, pero en invierno tenemos 4 empleados. El verano aún menos mal, aún se sacó adelante. Después de la epidemia que hubo, aún se sacó adelante. Pero ahora es un desastre, ¿verdad? Nada. Y si seguimos así, pues, así estamos.
Escuchamos a hosteleros de Pontevedra, de Marín y de Pollo, que son 3 de los municipios donde se obligó a cerrar y solo se permite servicio a domicilio o recoger en el local.
Sí, y esa decisión de tener que cerrar no la entienden.
Son desde Cociñeira. Mi hermano tiene negocios de hostelería y ahora trae una distribuidora que depende directamente de la hostelería. Así que podría decir palabras que define todo eso, pero sería decir una mala palabra, ¿no?, aquí en la radio. Entonces, nada, yo no creo que... Sé que es una situación difícil para todos, no solo para el sector de hostelería, sino para todos, ¿no? Pero bueno, que siempre hay que buscar formas que no perjudiquen, porque... Eu creo que o máis importante é a responsabilidade individual. Non ten nada que ver ni con un restaurante, ni con un bar. Eu creo que é un sitio moi seguro. Non sei que criterios usan para decir cuál é un sitio seguro e cuál non.
Así que la mayoría están ahora con la plantilla en un expediente de regulación temporal de empleo.
Estamos con el ERTE, claro, todos. Pero bueno, tramitándolo, no sé si está aprobado ya o no el nuestro aún, pero vamos, con el ERTE, cerrados y esperando. A ver si alguien nos escucha.
Y eso es ERTE, para que te pague parte el Estado tienes que adquirir el compromiso de mantener 6 meses a los empleados una vez se vuelva a trabajar.
Sí, y eso no lo ven muy viable muchos hosteleros.
O de manter 6 meses un empleado después de estos ERTEs, eso es inviable. Yo creo que va a ser inviable porque no vamos a recuperar el ritmo de trabajo que teníamos cuando pechamos. Entonces, pues por eso que no sé, no me parece o de... poder manter a alguien, a empresa sin ningún tipo de, bueno, relacionado con eso.
Y lo más grave, mientras la administración toma medidas que obligan a los hosteleros a cerrar, como ya pasó en marzo, la propia administración no responde y muchos trabajadores en ERTE han cobrado con retraso la parte de salario de la que se tiene que hacer cargo el SEPE.
Tardaron muchísimo en cobrar los empleados, que eso no puede ser, porque son familias que tienen sus pagos y sus familias que mantener. Eso es lo primero también, que se paguen los ERTEs cuando se tienen que pagar, y si hay subvenciones, que las haya pronto, rápido y en buenas condiciones.
No es algo exclusivo de la hostelería, todos los sectores viven con una incertidumbre insoportable.
Ahora estamos totalmente cerrados y, bueno, esperando o que nos dejen abrir o ayudas o, bueno, saber algo, por lo menos saber algo. Es que no sabemos nada de nada. No sabemos si hay ayudas, si no hay ayudas. Estamos esperando. Y, bueno, y es lo que hay. Bueno, pues más o menos estamos todos en la misma situación. Todos los que estamos aquí, la hostelería general.
En la concentración de hoy de la hostelería se gritaba que no son el problema. Por eso pedían poder volver a trabajar.
A nosotros nos impiden trabajar y nos exigen impuestos. Si no hay ingresos, ¿cómo vamos a pagar? La solución no es el ERTE, la solución no es el paro, la solución es que de una vez por todas nos dejen trabajar. Esa es la simple y llanamente la solución. No somos el problema. No sé si te lo digo bien o te lo digo mal, pero es que no hay otra. Ellos necesitan un chivo expiatorio, que es la hostelería. Y la hostelería no solamente son los bares, son los repartidores, son los fontaneros, los electricistas, todos.
Y otra de las quejas que tienen los hosteleros es la de seguir pagando hasta el último recibo mientras los obligan a parar.
Sí, también.
Tienes luz, tienes agua, solo los alquileres y la luz y el agua, eso te lleva a la ruina ya. Si no produces, no puedes pagar. Si a eso le sumas los impuestos, que aquí, en este país, se siguen pagando los impuestos, trabajes o no trabajes, entonces, ¿qué hacemos? No hay. O sea, tú no puedes matar a la gallina y querer que te dé huevos, pues es lo que están haciendo. Si nos matan, no podemos dar huevos, lo siento.
Situaciones muy complicadas en la hostelería. Vamos a escuchar ahora a la hija de un hostelero de Pontevedra que además no entiende las subvenciones que sacó el concello para obras o creación de páginas web.
Ellos también sufren porque también tienen que darle comer a sus familias porque están sin trabajar, no tienen ningún... Y las cosas que sacan pues son para, imagínate, sacaron una ayuda para... ¿Para qué era? Para hacer reformas en el local. ¿Y cómo va a hacer las reformas? ¿De dónde va a sacar el dinero para hacer esas reformas? ¿Y de qué le sirve? Entonces, al final, hay que buscar algo que sí que ayude a la gente. Y no que estén así, porque lo están pasando muy, muy, muy mal.
Y ya hemos escuchado a hosteleros mencionar que no solo ellos son los afectados por el cierre vigente desde el día 7.
Claro, estas son las palabras de un distribuidor.
Soy un distribuidor y vivo un alto porcentaje de la hostelería y considero que ellos no son los culpables, por eso estoy aquí apoyando. Pues un 80% menos de la facturación. Consecuencias, gente al ERTE, bueno, ERTE no, al paro, porque no podemos hacer ERTE y da la casualidad que se acabaron unos contratos y tuvimos que mandar a gente a la calle. Tenemos que justificarlas, pero yo no quiero que me den ayudas, yo quiero que me dejen trabajar. Yo no quiero ayudas, yo quiero trabajar, soy autónomo, quiero trabajar, es lo que pido, nada más.
Son palabras de vecinos de Pontevedra, de Marín y de Poio, afectados por el cierre de la hostelería.
En nuestra web, en cope.es/Pontevedra, puedes ver cuánta gente se juntó esta mañana, aunque manteniendo las distancias en todo momento.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y tras escuchar las opiniones y lo que opinan los hosteleros de Pontevedra, de Marín y de Poio, vamos ahora con la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es que ya cuelga del balcón de la subdelegación de gobierno de Pontevedra una pancarta con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se ha extendido este mediodía y se va a mantener hasta el día en que se conmemora esta fecha, el 25 de noviembre. Ya lleva días luciendo también otra pancarta como esta del Concello de Pontevedra en la plaza de...
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Y como cada lunes, también aprovechamos este último minuto para dar parte de las denuncias presentadas por la Policía Local de Pontevedra en los últimos días, y es que tuvieron dos intervenciones llamativas. Durante el fin de semana sorprendieron y denunciaron a 6 personas no convivientes que estaban juntas en un domicilio, además de que el pasado jueves encontraron un bar abierto pese a no estar autorizada su actividad y en el interior a 5 personas no convivientes. En el caso de este bar, se trata de un establecimiento ubicado en Lérez, que ya había sido denunciado con anterioridad. Si quieres conocer más noticias y seguir entreteniéndote en tu COPE más cercana, escucha el mediodía de COPE en el 96.7 hasta las 2 del mediodía.
Sigue este ritmo como si no fuera a acabar. Vente a mi hotel y si te asomas verás el mar. Vuela. Conmigo vuela.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
estar informado.
Sigues escuchando el mediodía de COPE Más en el 96.7 en este día de cielos mayoritariamente despejados y temperaturas agradables, pero con alerta amarilla por olas de 4 a 5 metros de altura en el litoral. Lunes soleado para comenzar la semana con optimismo, que se traduce en el descenso de los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, pero vamos a saber qué más está pasando con un nuevo avance de temas que serán noticia en el informativo de las 2:20.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos adelanta más actualidad local, Silvia Vieito.
Pues ya tenemos al rival de primera división del Ribadumia, será finalmente el Cádiz. La verdad es que hay una pena que no se vaya a poder contar con público o con demasiado público, porque la del Cádiz es una de las aficiones que más viaja y más se hace notar, así que sería un partido muy divertido aquí en Asenra. Ribadumia-Cádiz es finalmente esa eliminatoria de la Copa del Rey que se va a celebrar a principios del mes de diciembre aquí en la comarca de Osalnés.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Y tras conocer esa última hora con respecto al sorteo de Copa del Rey, vamos a hablar ahora de solidaridad ciudadana por el acto heroico de unos jugadores de béisbol de aquí, de la provincia de Pontevedra.
Unos deportistas que regresaban en autobús de disputar un partido en A Coruña y que se encontraban pues cerca del nudo de bomberos en la salida de la autopista hacia La Barca, se encontraron con un coche averiado que obstaculizaba el tráfico y que era un peligro para el resto de turismos.
Los integrantes de este club no dudaron en ayudar a la patrulla policial que se encargaba de intentar retirar ese vehículo. Así que vamos a saber cómo lo hicieron con Fernando Rodríguez, entrenador del Trasnos Béisbol Club de Vigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es la escena con la que os encontráis de regreso a Vigo que os lleva a parar y a echar una mano a la policía?
Sí, bueno, fue una anécdota muy simpática porque veníamos de Coruña de jugar un partido de la Primera Nacional de Béisbol y cuando dejábamos a dos jugadores, dos miembros de la plantilla en Pontevedra, nos encontramos con la curiosa situación de que había un coche averiado, ¿no? En el medio de la calle, ¿no? Uh-huh. Y pues decidimos bajarnos del autobús con la autorización también del chofer del autobús para poder ayudar a empujar un poquito al vehículo y sacarlo de la vía en donde estaba, que estaba en una situación un poco complicada, ¿no?
Uh-huh. ¿Hizo falta cortar el tráfico en algún momento?
No, un solo breves segundos. La policía cortó un momento el paso, nosotros empujamos y ubicamos el vehículo a la derecha de la calzada.
Claro, eliminasteis el peligro con colaboración, evidentemente, de la policía, que fue quien os dio permiso también para que lo pudierais empujar, ¿no?
Sí, justo. Yo creo que es tener empatía por la situación que estaba pasando la persona que en ese momento estaba en el vehículo, que estaba en el medio de la carretera y con una climatología bastante complicada, porque ayer llovía bastante y nada, solamente lo retiramos a la derecha y bueno, que pudiera seguir la vida cotidiana, ¿no?
Fuisteis muchos los que colaborasteis, muchas las personas que lo empujasteis.
Pues sí, fuimos 10 jugadores, el resto se quedó arriba porque tampoco era plan de bajar todos, ¿no? Que claro, con 10 llegaba suficiente.
¿Y el autobús dónde quedó para no obstaculizar también el tráfico?
Por delante del vehículo y nada, allí nos bajamos y nos pusimos a empujar un poquito, ¿no? Para intentar solucionar el pequeño percance que tenía el vehículo.
Y en apenas un minuto retiraron ese peligro de la carretera y también para la seguridad de esa persona que se encontraba en su interior. ¿Os había pasado una anécdota así o algo similar en alguna otra ocasión?
No, la verdad que no. De este caso no. Alguna vez hemos tenido que ir a algún campeonato de España, me acuerdo una vez en Madrid, que tuvimos que llevar a un equipo que jugaba el mismo campeonato a su residencia, ¿vale? Pero eso es cuestión menor también. Son cosas de que si puedes echar una mano no está de más, ¿no?
Y todo esto con mascarilla y con las piernas cansadas, como tú bien dices, de jugar en A Coruña y ganar también esa partida, ¿no?
sí, la verdad es que el día fue un poco complicado por la climatología. Tuvimos que jugar en Coruña con un campo que estaba en unas condiciones bastante complicadas. Tuvimos que sacar el agua del terreno de juego, porque el béisbol es un deporte que con lluvia se torna un poco peligroso. Y después de sacar el agua, pues hemos jugado el partido. Tuvimos la suerte de ganar, que era el último partido de este año de la Liga Nacional. Y bueno, y un poquito, como comentas tú, ¿no? Con las mascarillas, un poco con cansados, pues echar una manito.
Buen sabor de boca. Entonces, para acabar el fin de semana, ante un futuro, Fernando, un poco incierto, ¿no? Porque no sabéis si el club puede estar a punto de desaparecer.
Bueno, la situación es un poco complicada. Vamos a tener fe y desde el club tenemos toda la fe del mundo en que vamos a poder sacar esta situación adelante. La verdad es que no es fácil, pero esperamos que con la colaboración de las instituciones podamos sacar el problema adelante, ¿no?
Porque ¿cuál es el problema que tenéis?
Mira, hemos tenido el problema de que no contamos con un campo de béisbol en nuestra ciudad. Tenemos el compromiso de las instituciones de nuestra ciudad en conforme van a solucionar este problema, que esperemos que sea lo más rápido posible.
Pues demandan un campo en el que poder entrenar, en el que poder jugar el equipo del Trasnos Baseball Club. Y hoy hablamos también de esa colaboración que tuvieron en plena AP9 para eliminar el peligro de la carretera con el entrenador Fernando Dos Rodríguez. Muchísimas gracias por atender hoy a la COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de deporte, porque el embalse del Pontellón do Castro de Verducido, aquí en Pontevedra, acogía este sábado el trofeo Rías Baixas, que daba comienzo a la temporada 2020-2021.
Más de 200 deportistas federados participaron en una prueba en la que el Club Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra se proclamó campeón.
Óscar Ponte, presidente del club, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Había ganas, ¿no? Imagino, muchas ganas de empezar la temporada y hacerlo además de esta forma, ¿no?
Pues sí, la verdad es que los deportistas estaban ansiosos de empezar la nueva temporada. Es cierto que la acabamos también tarde por problemas del COVID-19 que obligó a retrasarse un poco todo, pero sí que es cierto que entre el ambiente del club se notaba que había muchas ansias de empezar con una competición como esta, además de media maratón, una competición muy vistosa. Y la verdad que muy contentos con el resultado de todos los deportistas, 3 medallas, 2 de ellas de oro. Y la verdad que bueno, a ver si continúa esta misma línea durante toda la temporada, ojalá que sí.
La competición llegó tan solo unos días después de que el concejal de deportes en la ciudad pidiese la suspensión de las competiciones deportivas federadas de ámbito autonómico. ¿Qué os pareció ese posicionamiento?
Sí, pues la verdad que, hombre, como concejal de deportes es cierto que debería, yo creo que apoyar todo el deporte, tanto autonómico como nacional. Lo que sí que es cierto que, bueno, los últimos episodios que se vivieron en otros deportes, como pues el balonmano, pues lógicamente hace que el concello pues tenga este posicionamiento, que yo lo veo lógico, porque son deportes de contacto, deportes que bueno, que al final hay contacto entre deportistas. En nuestro deporte no es el caso.
Claro.
Nuestro deporte van a distancia, no hay tipo de contacto, entonces yo creo que sí que debería haber realizado algún tipo de matiz en cuanto a este comentario, porque sí que es cierto que hay deportes que el riesgo es prácticamente mínimo, como es nuestro caso, porque van como mínimo a 4 metros de distancia el deportista del otro.
Claro, claro. ¿En algún momento llegasteis a temer por la disputa del trofeo Rías Baixas después de esas declaraciones?
Sí, la verdad que nuestro club sí. De hecho, el equipo técnico en un inicio había considerado, después de las declaraciones, no asistir al evento. Pero sí que es cierto que luego, hablando con los deportistas, hablando con los padres, y esto se hizo una consulta a los socios, se decidió ir igualmente. La Federación Gallega se le hizo la consulta. Dijeron que independientemente de lo que diga el concello, está también lo que diga la Xunta de Galicia, que es quien dicta las normas, y que iban a realizar el trofeo sí o sí. Entonces, al final, pues, se asistió, se cumplieron las medidas de seguridad y yo creo que el evento ha salido redondo.
¿Y cuántos deportistas tenéis federados en la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra?
Pues a día de hoy tenemos 108 deportistas y van a aumentar porque aún sigue entrando gente. La suerte que tenemos nosotros es que aún con el COVID ha habido más gente, ya que es un deporte seguro, que nunca hubo, al menos que sepamos, un contacto, bueno, un positivo en COVID-19 que ha llevado a brote, y la verdad que eso nos está ayudando mucho a aumentar el número de fichas y esperemos que sigamos en esta línea de lo que queda de temporada.
¿Y cómo está siendo entrenar en tiempos de coronavirus?
Pues está siendo, la verdad que para nosotros bastante fácil, porque se asemeja bastante a lo que había antes de coronavirus. Sí que es cierto que ha obligado a aumentar el personal del club, porque tenemos más grupos pequeños. Antes teníamos un grupo grande, ahora tenemos grupos más pequeños, divididos en franjas horarias para evitar superar el número que dicta la Junta de 25 personas. Entonces eso implica pues más personal de trabajo, pero sí que es cierto que yo creo que todo el Piragüismo se ha sabido adaptar muy bien en cuanto a los protocolos que ha marcado desde la Federación Gallega. Y yo espero que siga así en esta línea.
¿Y qué próximas citas deportivas tenéis por delante?
Pues por ahora no tenemos ninguna cita deportiva marcada, ya que el calendario de la Federación Gallega no se ha aprobado aún no se ha realizado la asamblea, y la Federación Nacional tampoco se ha pronunciado. Entonces había dos regatas planteadas para diciembre, que se movieron, eran estas dos, de hecho, el Trofeo Rías Baixas y la Lanzada Ocean Race, que las aplazaron de fecha para conseguir que se realizasen debido al tema de coronavirus, que tenían miedo de que en Navidades no se pudiesen realizar. Entonces, pues eso ha hecho que el calendario a día de hoy pues quede totalmente vacío y no sepamos cuándo va a ser el próximo evento.
Bueno, pues animamos también aquí en COPE a participar y a programar eventos deportivos siempre que se cumplan las medidas y las condiciones sanitarias, y en este caso también a la práctica deportiva segura, con Óscar Ponte, el presidente de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra. Enhorabuena de nuevo por la victoria, Óscar, y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sabemos que uno de los mejores consejos es que el deporte es salud, y en estos casos, siempre que se cumplan con esas medidas y esas recomendaciones sanitarias, pues también nos sumamos a recomendar la práctica deportiva. Vamos precisamente ahora a dedicar unos minutos a la salud de los más pequeños, porque preocupaba mucho el inicio de este curso escolar.
Sí, y parece que en estos primeros meses está habiendo menos catarros de lo habitual, tanto en coles como en escuelas infantiles, las que llamamos guarderías. Vamos a preguntarle por su opinión al pediatra Alfonso Amado. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
Vamos a hablar a estas alturas, ya a mediados de noviembre, de la salud de los niños, ya una vez comenzado ya con creces el curso escolar, tanto de los que van a escuelas infantiles, a lo que conocemos como guarderías, como también los niños que van al cole. Este invierno, invierno todavía no ha llegado, pero este inicio de curso, a pesar de todos los miedos que vienen acompasados con el coronavirus, ¿está habiendo menos niños enfermos por contagios en clase?
Sí, yo creo que es un sentimiento generalizado de todos los pediatras, ¿no? Que vemos niños que este año sí que ha disminuido significativamente la incidencia de infecciones en niños. Probablemente sea debido pues a muchos factores, ¿no? Pero principalmente los que tienen que ver con todas las medidas de higiene que se han tomado por la pandemia que estamos viviendo. Los niños lo llevan de una manera ejemplar y han aplicado esas medidas de una manera muy eficiente, y eso ha redundado en que han disminuido drásticamente la tasa de infecciones en niños por este momento, a la espera de que venga lo gordo que decimos, que suelen ser las bronquiolitis, ¿no?, y las gripes que aún está por llegar.
Claro, por ahora, a estas alturas del año, ¿cuáles serían pues las enfermedades más habituales?
Sí, esto siempre suele seguir una secuencia muy estacional todos los años. Entonces, en septiembre, octubre, suelen empezar los rinovirus, que se llaman, que son los catarros comunes, ¿no? Y sí que en septiembre, octubre solemos ver bastantes niños con catarros. Este año ha habido menos que otros años, y luego principalmente pues gastroenteritis, ¿no? Pues virus gastrointestinales que se suelen contagiar clases enteras. Ahora nos queda pues eso, la gran incógnita de qué va a pasar con los virus que sí que dan mucho la lata en niños, especialmente niños de menos de 2 años, sobre todo el virus respiratorio sincitial, que es el virus de la bronquiolitis. En las escuelas infantiles, como bien decías, ¿no?, pues sí que hay las medidas de higiene, aunque se están estableciendo protocolos muy interesantes, y que, bueno, a un niño de menos de 2 años pues tampoco le puedes pedir que lleve la mascarilla todo el día o que no toque a sus compañeros, ¿no? Entonces ahí va a ser,
y que yo no creo eche que... todo a la boca.
Claro, es que eso es imposible, porque además los pediatras decimos es que tienen que echar cosas a la boca, ¿no? Porque tienen que explorar y saber a qué saben las cosas, ¿no? Y ampliar sus sentidos. Entonces, bueno, ahí sí que vamos a ver realmente, pues bueno, lo que va a pasar con patologías que sí que inciden significativamente en niños pequeñitos. Nosotros, algunos decimos, ¿no? Pues la bronquiolitis es como el coronavirus, pero de los niños, ¿no? Si decimos que el coronavirus no afecta demasiado a los niños, la bronquiolitis es al revés, ¿no? Afecta muchísimo a los niños y no afecta a los adultos, ¿no? Sería lo contrario.
Y ahora que mencionábamos eso de precisamente los bebés, que lo llevan todo a la boca, no sé si por suerte no has tenido que ver cosas raras de intoxicaciones por chupar cosas demasiado desinfectadas.
No lo hemos visto. Sí que, bueno, como todo el mundo, sí que se ha visto algunos incidentes, ¿no?, con gel hidroalcohólico, principalmente por contacto con mucosas, ¿no?, sobre todo con los ojos, ¿no?, han salido en los medios de comunicación. Yo creo que ahora, a estas alturas, ¿no?, sí que tenemos que poner mucho el foco en que la transmisión del coronavirus a través de superficies, pues se ha visto que no es el medio de propagación más importante, sino que la transmisión a través de aerosoles, ¿no?, a través del aire, pues es lo que realmente se ha puesto de manifiesto que produce la mayor tasa de contagios. Entonces sí que hay que extremar la higiene, ¿no?, y lavarnos las manos, pero yo creo que la higiene extensa de superficies, pues bueno, yo creo que cada vez está teniendo menos importancia, aunque sí es interesante tener todo limpio, como es lógico.
Pues estamos viendo cómo cambian enfermedades habituales a estas alturas del curso. Quizá uno de esos motivos, pues, por haber mejorado las condiciones de higiene en los centros educativos, con mayor limpieza, y con los niños ya mayorcitos, pues con el uso de mascarillas también, que eso puede evitar contagios entre ellos de enfermedades que no sean el coronavirus. Pero claro, aunque sean menos las enfermedades respiratorias de este curso, en cuanto hay unos mocos o un dolor de garganta, nos echamos a temblar.
Sí, en eso es muy importante, y los pediatras lo llevamos diciendo tiempo, que este es un invierno en el cual puede haber, ¿no?, una especie de tormenta perfecta, ¿no?, en el cual tenemos las infecciones por coronavirus, que aunque no afecten a niños, pues casos va a haber seguro, y transmisión entre niños alguna va a haber seguro, y casos estamos viendo, como es lógico, aunque yo creo que ya se ha puesto de manifiesto que los centros educativos no son un problema, ni mucho menos. Pero sí que cuando empiece la bronquiolitis, que pues es mocos, tos, fiebre, dificultad respiratoria, la gripe, mocos, tos, fiebre, dificultad respiratoria, esas tres entidades, ¿no?, la infección, la COVID-19, la bronquiolitis y la gripe común, son indistinguibles clínicamente. Entonces va a tener mucha importancia cómo podamos detectar cuál es el virus que está causando esos síntomas en cada niño. Y aquí se antoja que los test rápidos pueden ser un método muy interesante de cribaje, principalmente en niños cuanto más pequeños son.
Hoy hablamos de la situación en los centros educativos, en la que, como decimos, pues este inicio de curso se han producido menos contagios de enfermedades habituales a las que a partir de ahora hay que añadir la COVID-19. Hablamos de esto desde Pontevedra, aquí desde la Clínica Amado, Clínica Pediátrica, con Alfonso Amado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues además de escuchar a esta interesante entrevista con este pediatra centrado en los niños, a la 1:59 del mediodía, y 49 minutos del mediodía en este caso, vamos a echar un vistazo al mapa epidemiológico de la Xunta de Galicia, y nos encontramos con que son 6 nuevamente los ayuntamientos en color rojo, es decir, en el nivel máximo de alerta por contagios de coronavirus. Esto en nuestra área, en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Son los concellos de Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo y Cambados, que continúan en el mismo color que ayer, y se suma también a este listado Vilagarcía. Precisamente la capital araucana era ayer noticia por mudar a color naranja después de 4 semanas en color rojo en ese mapa de la epidemia. así que apenas 24 horas después vuelve a empeorar la incidencia acumulada en el municipio en los últimos días y vuelven al nivel rojo de alerta. Recordamos que esto no significa que incrementen las restricciones ni mucho menos. Como no nos cansaremos de decirte en COPE, ese mapa es meramente informativo y no se refiere a las medidas de cada uno de nuestros concellos. Pero vamos a aprovechar que hoy es noticia Vila García para hablar con el alcalde de la capital araucana de la pandemia en su municipio. Contactamos ahora con Alberto Varela. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Quedan 2 semanas do mes de novembro, quedan polo menos 3 semanas con peches perimetrais e coa hostelería só servindo a domicilio ou para levar. Considera que as medidas da Xunta se deberían ir alixerando de continuar nesta senda en decembro ou que mellor pecar de prudentes?
Eu xa o dixen en todas as ocasións que non cada un pode ter a súa opinión persoal, pero eu creo que os alcaldes e alcaldesas o que temos que facer é tratar de botar unha man nas cuestións que se van pedindo, e para eso hai expertos e comités de expertos que son os que din cales son as medidas que temos que tomar. As medidas sanitarias correspondelle adotalas e suxerilas aos profesionais sanitarios. Eso sí, o que temos que non esquecernos é que estas medidas duras, estas restriccións que se están poñendo por unha cuestión sanitaria, ven aparellada dunha cuestión económica, dunha crisis económica. O que temos que facer o resto de administracións é non deixar caer a todos aqueles pequenos e medianos negocios que lle estamos poñendo limitacións moi duras. Poñíamos antes o exemplo da hostelería, pero, por exemplo, aquí en Vila García, é dicir, si sufre a hostelería, sufre tamén o noso comercio, porque son vasos comunicantes uns con outros. Se a xente non sai ao seu tempo de ocio na nosa hostelería, pois está menos tempo na rúa, eso tamén afecta o noso comercio. Entón é necesario pois que as administracións, como decía, nos sentemos, falemos e poñamos axudas directas en riba da mesa. Aquí en Vila García, tal agora, pois chegaron as axudas do concello a moitos autónomos e a moito pequeno e mediano comercio de Vila García. Houve ERTEs en riba da mesa, hai un anuncio por parte da Xunta de Galicia que se van a poñer cartos en riba da mesa, pero de momento non chegaron. O que pedimos é axilidade nesas subvencións porque vai haber moita xente pasando mal.
Ademais de alcalde Alberto Varela e o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, se vela polo ben de todos os concellos galegos, a Xunta publicará esta semana finalmente esas primeiras axudas para a hostelería e para o turismo. ¿Considera vostede que cubren as necesidades dos sectores para este mes de parón ou que haberá que seguir impulsando, como vostede di, esas outras liñas de subvencións e de axudas directas?
Estemos claro, ou eu polo menos teño claro, que as axudas que se puxeron en riba da mesa non son suficientes, é dicir, tanto axuda que poidera poñer o Estado, as que dimos no propio concello, as que dimos ou as que vai a dar a comunidade autónoma, creo que non é suficiente para paliar os efectos económicos que están sufrindo moitos pequenos e medianos negocios. Isto é unha axuda, pero non se soluciona o problema. Temos que seguir sentándose vendo que opcións temos para darlle facilidades para que non teñan que pechar os seus negocios moitos e moitos dos nosos veciños. Están facendo unha chamada desesperada con concentracións en todas partes porque calquera pode entender que esas axudas, pois as que podemos dar as administracións locais, os que está dicindo que vai a dar a comunidade autónoma entre 2.000 e 7.000 euros, pois non van a chegar para cubrir todos os gastos que teñen que afrontar.
Máis axudas directas para axudar os sectores máis afectados por esta pandemia. Antes do verán, o Concello de Vila García tamén anunciaba esos bonos, esas axudas directas para promocionar a venda do comercio local e tamén da hostelería. De cara á tempada de Nadal, de cara á campaña de Nadal, ten previsto levar a cabo axudas desas características?
Sí, nos como concello, como decía, xa nunha primeira fase se deron máis de 500 axudas a comercios de Vila García, aparte desa campaña, como dix, de bonos onda casa para fomentar o consumo e a compra no noso comercio local. Dixemos que si funcionaba e que si o comercio, a Asociación de Comerciantes e Hosteleiros nos pedía unha segunda fase, pois, dende logo, o íbamos a realizar. Ha sido un éxito, tal e como esperábamos, e o que vamos a facer é sacar unha segunda fase. Eso sí, nos pedían outro día os comerciantes que dentro das posibilidades o intentemos adiantar o máximo posible, porque a etapa, o mes de decembro, xa un mes pois que só é ser un mes de compras, pero novembro é un mes bastante máis duro para eles. Entón vamos a intentar a ver si somos capaces, con toda a tramitación que hai que realizar, de chegar aos últimos días de novembro e adelantarnos a ese día das rebaixas que hai en novembro para que os nosos veciños se acorden de comprar no noso comercio local.
E agardemos anunciar tamén aquí en COPE esas axudas en tempo e forma. E xa a última, alcalde, antes falábamos co seu homólogo de Meaño, con Carlos Vieitez, sobre ese principio de alumeado de Nadal. No caso de Vila García, teñen data e teñen xa planificado como será?
Sí, está previsto encendido tamén do alumeado uns días antes que o ano pasado. O día de encendido será o venres 27 de novembro. É algo que, pois, que incluso nesta época que é bastante difícil, se cuestiona tamén unha parte da poboación se necesario poñer luces de Nadal ou non, pero non nos temos que olvidar, primeiro, que axudan a animarnos todos ao noso estado anímico. Segundo, que estamos pedindo un esforzo moi importante aos nenos e nenas, e merecen, pois, que o Nadal sexa o máis normal posible. E despois, ademais, que temos que encher as nosas calles de luz para que tamén eso fomente o consumo. Temos que botarlle unha man cada un dentro das nosas posibilidades ao noso comercio local. Por eso vamos a intentar que o Nadal sexa o máis normal posible.
¿Aumentan, manteñen ou reducen o orzamento en Vila García?
Sí, se intenta pouco a pouco, cada un tamén ten que saber os seus recursos disponibles, o seu orzamento. Nos ao longo destes anos intentamos aumentar un pouco o orzamento do alumeado público e despois complementalo con outras cuestións que pouco a pouco se irán convertindo tamén en tradicións, como eses xardíns de Nadal efímeros que pusemos o ano pasado, ou incluso o mercado de Nadal, que este ano, pois, tamén por unha cuestión sanitaria e para evitar aglomeracións, pois se tratará de dividir entre dous espacios do noso concello, se pondrán dúas plazas diferentes para tratar de que non acumulemos moita xente en ningún lado. Repito, cumplindo, sendo responsable, cumplindo as recomendacións que teñamos nese momento por parte das autoridades sanitarias, pois tratemos de acordarnos que o Nadal é unha época moi importante para o noso comercio.
Tamén de cara a tempada de finais de novembro se anuncia ese alumeado por parte do Concello de Vila García. Hoxe falamos co seu alcalde, presidente tamén da FEGAMP, Alberto Varela. Moitísimas gracias e boa tarde.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Agradecemos estos minutos en COPE del alcalde de Vila García, de Alberto Varela, y seguimos hablando del ayuntamiento, porque en ese ambiente navideño del que estamos hablando, el ayuntamiento de Vila García acaba de anunciar que va a premiar a los establecimientos mejor decorados esta Navidad con un total de 5 premios en metálico. Se trata de un primer premio valorado en 595 euros, dos segundos de 395 y otros dos terceros de 200 euros. Pueden concursar todos los establecimientos comerciales de restauración y de hostelería y también los que forman parte de la Plaza de Abastos Arousana. El concurso comienza mañana mismo y tienen hasta el 7 de diciembre para poder decorar sus escaparates y sus establecimientos. Para poder participar, los interesados tan solo tienen que inscribirse a través de la sede electrónica del Concello de Vila García. También nos llega un último informe de la Policía Autonómica, porque este fin de semana llevaron a cabo 31 dispositivos en la provincia de Pontevedra en el marco del Plan de Actuaciones Específicas destinadas a la prevención, inspección y control del cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades competentes por la COVID-19. En base a este plan, la Policía Autonómica ha destinado entre los días 13 y 15 de noviembre a controlar que se están cumpliendo las medidas vigentes para frenar la expansión del virus y los cierres perimetrales en los municipios de Pontevedra, de Vigo, de Bayona, de Covelo, de Marín, de Meis, de Nigrán, de Oia, de Poio, de Ponteareas y también de la propia Vila García de Arousa. y en el conjunto de la comunidad, los agentes actuaron en un total de 24 concellos. Y no quiero despedir este mediodía en Cope Más Pontevedra en el 96.7 sin recordarte ese sorteo de la Copa del Rey que se celebraba, que comenzaba a la una del mediodía. El Ribadumia va a recibir en Asenra al Cádiz y el Pontevedra se va a enfrentar al Cartagena. Es la última hora del panorama deportivo con el que cerramos este mediodía en Cope Más Pontevedra. A las 2 y 20, el informativo local en tu Cope. Ahora te quedas con más noticias de actualidad nacional e internacional, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.